Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, cerramos la primera semana del mes y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La calima, que va a seguir siendo la protagonista del tiempo, ayer ya tiñó el cielo de Andalucía, por ejemplo, y hoy se va a extender a buena parte de la península y Baleares, ya que hay que estar prevenidos a esas precipitaciones de barro que lo dejan todo absolutamente perdido. Bajan algo las temperaturas, salvo en el área mediterránea, donde van a subir ligeramente. Hoy hay una afición que se ha acostado especialmente feliz. Bueno, lo de acostarse es un decir, porque hay cientos de seguidores del Athletic Club que a esta hora siguen celebrando el título de campeón de la Copa del Rey o viajan de regreso a casa.
Increíble, muchos momentos difíciles, muchas lágrimas, 40 años son muchos, aquí la tenemos, no la soltamos nunca más.
Es la voz rota, emocionada de Iker Muniain, en el micrófono azul de la cadena COPE, es el capitán del Athletic de Bilbao, un club que 40 años después vuelve a ser campeón de la Copa de su majestad el Rey. Bueno, hay varias generaciones de aficionados del Athletic que vivían del recuerdo, que sabían que su equipo era el segundo club con más Copas del Rey, que tenían 23, pero que nunca habían visto ganar una. Habían acudido a finales, sí, hasta a 5 en lo que llevamos de siglo, pero habían perdido todas. Y eso se dio la vuelta en una final agónica en la que tuvo que esperar a la tanda de penaltis para derrotar al Mallorca.
Va a chutar Berenguer, toma carrerilla, pierna derecha Berenguer. Y gol, 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 gol.
Bueno, es el penalti decisivo para el Athletic, marcado por Berenguer, que abrió una fiesta que se va a prolongar hasta el jueves, que es cuando está previsto que la gabarra navegue por la ría después de 40 años esperando. En lo deportivo toca felicitar al Athletic Club, también al Mallorca, que se adelantó en el marcador y que ha jugado una gran final. Y luego hay varias cuestiones que nos deja este partido, esta fiesta. Presidió el encuentro el Rey, y hay que decir que la pitada al himno, que la hubo, fue algo secundario. El estadio rugía, pero con cánticos de animación. El propio Lendakari, hay que decirlo, Íñigo Urkullu, había pedido a la afición de los Leones que no abuchearan el himno. El partido se ha disputado en la Cartuja, un estadio colonizado por los hinchas del Athletic. Dos tercios eran seguidores de este equipo. También se ha trasladado a las calles durante todo el fin de semana. El color rojo y blanco ha inundado Sevilla. ¿Ha sido una gran fiesta? Sí. ¿Y hay algún borrón? También. Como esa pelea entre ultras de los dos equipos en la Alameda de Hércules, o la suciedad que han ido dejando los que piensan que la basura se evapora y que no hay que recogerla. Pero dicho esto, organizar un evento que ha reunido en Sevilla a más de 100.000 aficionados durante el fin de semana en una misma ciudad no es fácil, y el resultado deja muchas más luces que sombras. Al margen de esta fiesta del fútbol, hoy hay que mirar a Oriente Próximo con especial atención y por varios motivos. El más destacado, el que más nos puede afectar, tiene que ver con una amenaza iraní. Y todos sabemos lo que ocurre cuando el régimen de los ayatolás se prepara para la venganza. En este caso lo hace tras el asalto de Israel contra el consulado y la residencia del embajador iraní en Damasco, en la capital de Siria. En el ataque murieron una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos militares iraníes de la denominada Guardia Revolucionaria. ¿Por qué hay alerta? ¿Por qué hay temor a una respuesta que puede ser incluso inminente? Pues hay varias señales que son más que evidentes. La primera es la información que tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Fuentes militares estadounidenses admiten que están en un alto nivel de vigilancia. Y la segunda señal, que no la última, pasa por las amenazas directas, ni siquiera veladas, de Irán. En las últimas horas, durante el funeral de uno de los cargos militares iraníes abatido en la embajada de Damasco, el jefe militar de Irán no ha vacilado. Impondrán a Israel un daño máximo, una represalia que llevará al Estado judío a arrepentirse. Bueno, además de estas señales concretas, que son bastante más que meros indicios, hay una evidencia general que no hay que pasar por alto. Sabemos que Teherán camina de la mano de Hamás, de los terroristas. Y no hay muchas dudas de que estuvo apoyando en la sombra el ataque de este grupo islamista contra Israel de hace hoy justo medio año. Ataque que dejó, esto no hay que olvidarlo, 1.300 muertos. Irán en Oriente Medio aspira al control de la zona y hay varios países que se resisten a ello. El primero, lógicamente, es Israel. Sabe que si por los iraníes fuera, habrían destruido hace tiempo ya la única democracia de la región. Y luego está Arabia Saudí, también archienemigo de Irán. Sí que es verdad que hay una cuestión que puede minimizar la respuesta de Teherán. Declarar la guerra a Israel es hacerlo también a Estados Unidos. Y habrá que ver si está dispuesto a llegar tan lejos. Vista la amenaza, conocida la alerta, queda la pregunta: ¿y esta a nosotros cómo nos puede afectar? Bueno, lo que pasa en Oriente Próximo termina salpicándonos y casi siempre lo hace de forma inmediata. Así que además de las consecuencias humanitarias que puede tener la extensión del conflicto en Gaza o desde Gaza a otros puntos de la región, además del drama de ampliar una guerra que ha dejado ya 33.000 muertos y que no parece tener fin, pues luego está la derivada económica, la que terminamos notando todos y que pasa por una subida del precio del petróleo. Solo ya con las tensiones que se están viviendo estos días, el precio del barril de crudo Brent, que es uno de los referentes, ha superado los $90. Si la represalia de Irán contra Israel o contra objetivos de Estados Unidos se materializa, no hay ninguna duda de que esa escalada del precio se hará imparable. Esto no es ninguna especulación ni una alerta innecesaria. Habrá un contagio, además, inmediato en los precios de los carburantes, que encadenan ya más de 11 semanas seguidas de subidas. Y si se mantiene esa tensión, pues lo evidente, no habrían tocado techo. De media ahora mismo, si vas al surtidor, la gasolina sin plomo 95 cuesta 1,67 euros y el gasoil 1,55 euros. ¿Hay alguna noticia esperanzadora que nos llegue desde Oriente Próximo, aunque sea tímida? La hay, sí. En Egipto, en El Cairo, Israel y Hamás han empezado una nueva ronda de conversaciones para un alto el fuego en Gaza. Y lo deseable para todos es que llegaran a un acuerdo. Que Israel tuviera en su momento el legítimo derecho a defenderse no es incompatible en ningún caso con la exigencia de la paz. Más aún, viendo la incompetencia del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu, que solo parece querer alargar la guerra para esconder todos sus errores. El más flagrante, no verla venir y convertir su país en un fácil coladero por el que entraron los terroristas de Hamás hoy hace justo medio año. Por lo demás, estamos a dos domingos para las elecciones autonómicas en el País Vasco. Prácticamente en Vizcaya ha sido un fin de semana de campaña electoral perdido, porque allí el personal, como te puedes imaginar, ha estado mucho más preocupado de la final de Copa que de otra cosa. Se ponga como se pongan, el fútbol casi siempre se impone a la política. Y esto se ha visto. Pero entramos en dos semanas decisivas y hay margen para que el resultado del 21 de abril se decante de un lado o de otro. Cuando decimos de un lado o de otro, está claro que la balanza ganadora se la disputan Bildu y el PNV. ¿Qué va a hacer el PSE? Esa es la gran incógnita. Aunque a Sánchez y los suyos les gusta defender que gana el que gobierna, encadena ya unas cuantas derrotas electorales. La última especialmente sonora en las autonómicas gallegas. Habrá que ver si mantienen el tipo en el País Vasco y cuánto de decisivos son. Estrenan candidato, ahí está Eneko Andueza, y su prioridad pasa por negar que vayan a tener cameo alguno con Bildu. Como si lo de Madrid, con el apoyo de los de Otegi y Sánchez, o como si lo de Navarra fuera un accidente. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Crimen en Vigo.
Un hombre de 57 años ha sido asesinado esta noche tras recibir un disparo en la cara en plena calle. La policía ha confirmado la detención de un vecino que vive cerca del lugar de los hechos. Ya se investigan las causas, pero las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas por droga.
En plena calle.
La policía detiene a un hombre maliense en Madrid cuando trataba de agredir sexualmente a una mujer que estaba semi-inconsciente en el centro de la capital. Le sorprendieron infraganti. El hombre tiene 41 años y la mujer española 30.
A prisión.
El padre acusado de matar a su hijo y dejar herida grave a su pareja. El detenido reconoció haber entrado en la habitación donde dormían y haberse abalanzado sobre ella y que el niño empezó a llorar y se marchó. Sin embargo, el pequeño fue hallado en su cama con varias puñaladas en el corazón.
Sin tiempo.
A las 2 de la tarde de mañana lunes termina el plazo para hacer pública la lista de los comparecientes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El PP ha asegurado que ella deberá comparecer en el Senado, pero todavía queda por saber si finalmente se incluye al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:11, 5:11 en Canarias. Domingo en el que seguimos mirando las costas españolas. En las últimas horas, salvamento marítimo ha rescatado a 120 personas que iban rumbo a Gran Canaria y Fuerteventura. En lo que llevamos de año, el número de esas llegadas se ha multiplicado por 6. En este contexto, la próxima semana, en concreto el martes, el Congreso debe decidir si toma en consideración una iniciativa legislativa popular que pide regularizar de forma extraordinaria a 500,000 de personas inmigrantes. Son personas que llevan ya muchos años viviendo en España y que tienen un trabajo, pero en cambio no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores. Alicia García.
Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. Hasta el momento se han recogido ya más de 700,000 firmas y están detrás más de 900 organizaciones sociales, entre ellas Cáritas. Diego Fernández Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica de esta ONG, explica en COPE por qué sería importante esta regularización extraordinaria de migrantes. Son personas, subraya, que viven y trabajan en España, pero que no tienen los mismos derechos.
Todos somos conscientes que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar y tributar por ese trabajo y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no?, que las situaciones de explotación laboral o de derechos laborales no cumplidos se puedan amparar.
En caso de salir adelante, esta iniciativa legislativa popular continuará su trámite parlamentario para que sea debatida en la Cámara Baja con la presencia ya de todos los diputados.
Y a esta hora hay que estar en Sevilla, así donde sigue la fiesta de los aficionados del Athletic Club, y hay que estar también en la capital vizcaína. El Athletic de Bilbao, que es el nuevo campeón de la Copa del Rey tras vencer en la tanda de penaltis al Mallorca en la Cartuja de Sevilla. Los leones han logrado su 24ª Copa del Rey, 40 años después del mítico doblete del 84. 2/3 partes del aforo de ese estadio, con capacidad para 60,000 espectadores, han estado ocupadas por aficionados del Athletic. A ellos hay que sumar a otros miles de seguidores que no consiguieron entrada, pero que se trasladaron igualmente a la capital andaluza. También ha estado abarrotado el estadio de San Mamés en Bilbao. Más de 50,000 aficionados se han reunido allí para ver esta final. Y después la fiesta, esto no hace falta decirlo, se ha trasladado a los bares y a las calles. ¿Cómo ha transcurrido la noche en Bilbao, Roberto Arrillaga?
Las barredoras trabajan a destajo después de una larga y feliz noche en Bilbao, tras esa consecución de la 25ª Copa del Rey por parte del Athletic y la tanda de penaltis frente al Mallorca. Tras 40 años, la noche se ha alargado para celebrar que un título, el de Copa, de nuevo vuelve a Bilbao, pero no termina hoy domingo esta celebración, sino que se va a alargar hasta el jueves, cuando el equipo y la gabarra vuelva a surcar la ría de Bilbao para celebrar junto con toda la ciudad la consecución del título de Copa.
Y de una fiesta a otra. Y con permiso de la final de la Copa del Rey, de la Copa de Su Majestad el Rey, el otro gran evento de este fin de semana ha sido el enlace, la boda, entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo, la que para muchos ya es la boda del año, que ha generado gran expectación en Madrid, entre otras cuestiones, por la lista de invitados, más de 500, entre ellos el rey Juan Carlos I, que es primo de la abuela de la novia. Al alcalde madrileño se le ha visto emocionado durante toda la mañana, pero también muy nervioso.
Como sigamos así, voy a echar más agua que Neptuno a este paso. Es muy emocionante. Muy nervioso. Muy emocionado y muy nervioso, la verdad. Muchas gracias a todos, de verdad.
A la entrada y a la salida de la ceremonia, cientos de curiosos han esperado y se han situado detrás de las vallas colocadas a la entrada del templo. Bueno, además del rey Juan Carlos I, además de sus hijas, además de varios de sus nietos, han visto numerosos rostros de la política. Ahí estaba Alberto Núñez Feijóo, ahí estaba Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre. También ha acudido el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Ya sabemos que el alcalde de Madrid es un atlético confeso. Y la atención sí la ha captado el rey Juan Carlos, que se sentó en primera fila junto a la madre de la novia, junto a Beatriz Moreno y Borbón, y que también fue aplaudido y vitoreado a la entrada del templo. Una ceremonia que se ha celebrado en la parroquia de San Francisco de Borja, en el céntrico barrio de Salamanca de Madrid. El menú de la boda, elaborado por el restaurante Lardi, tenía en su repertorio platos como salpicón de marisco o como solomillo de guayu. El siguiente destino de la pareja es las Islas Maldivas. Te cuento ahora que el plan antitabaco aprobado por Sanidad es un paso importante para la lucha contra este hábito que tienen una de cada tres personas en España, al menos de forma ocasional. Así lo aseguran algunos expertos a COPE, que puntualizan, eso sí, que cuando llegue el momento de redactar la ley, deberían introducirse medidas adicionales que ya se aplican en la mayoría de países de nuestro entorno. Vamos un paso por detrás de Europa, aunque algunas de las propuestas son controvertidas por afectar a espacios privados. Arturo Ayestarán.
El siguiente paso ahora será redactar y tramitar una ley que implemente este plan contra el tabaco, cuya novedad principal es prohibir fumar en las terrazas de los bares. En un principio también se incluía en este plan no permitir el consumo de tabaco en el interior de los vehículos en los que viajasen niños o embarazadas, pero finalmente esto no se ha incluido, algo que, según nos ha contado Josep María Suelves, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaco, sería recomendable implementar en la ley.
El coche es un espacio muy reducido en el que los niveles de concentración de sustancias tóxicas que llegan a acumularse son muy elevados cuando la persona fuma. Por lo tanto, es una medida que seguramente se estudiará cuando se avance una nueva legislación sobre tabaco, y seguramente sería muy adecuado hacerlo.
Otras medidas que recomienda son utilizar el diseño neutro en los paquetes de tabaco para hacerlos menos atractivos y más control sobre los vapers.
Tenemos también un crimen en Vigo. Un hombre de 57 años ha sido asesinado esta noche con un disparo en la cara. Poco después se ha confirmado la detención de un vecino. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas por tráfico de drogas, aunque la policía continúa investigando. Vigo, Ramón Martínez.
La víctima iba caminando por la rúa de Abaixo cuando recibió el disparo. El sonido de la detonación fue percibido por los vecinos. Hasta el lugar se desplazó inmediatamente la Policía Nacional y la Comisión Judicial. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por un asunto de drogas. La víctima tenía antecedentes policiales. El crimen coincide con la celebración del fin de semana grande de Conquista, fiesta de interés turístico nacional, y solo tres días después de que en la ciudad se registrase otro asesinato, en este caso el de una mujer de 71 años a manos de su hermano de 63, que conmocionó a sus vecinos.
domingo se cumplen 6 meses del ataque indiscriminado de los terroristas de Hamas contra Israel y, por tanto, se cumple también medio año del comienzo de la guerra en Gaza. No se ve en el horizonte el fin del conflicto que ha costado la vida a miles de civiles. Hamas y la yihad islámica aún tienen en su poder alrededor de 130 rehenes. Continúan, eso sí, las negociaciones para conseguir un alto el fuego en Gaza y la liberación de esos rehenes, pero son conversaciones que no avanzan. Cada vez es mayor la presión, por otro lado, en la calle, en Israel, para que haya cambios en el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hace unos días se manifestaron 100.000 ciudadanos israelíes en Jerusalén para protestar contra el gobierno de Netanyahu y pedir la convocatoria de elecciones anticipadas. Una parte de la población israelí cree que Netanyahu es responsable de los fallos de seguridad que facilitaron el ataque terrorista de Hamas por tierra, por mar y por aire el 7 de octubre, en el que, hay que recordar, fueron asesinadas más de 1.200 personas, 1.200 israelíes. Netanyahu ha dicho que convocar nuevas elecciones solo ayudaría a Hamas. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí tiene problemas para mantener con vida su gobierno de coalición, del que forman parte los ultranacionalistas, partidos ultranacionalistas y partidos ultraortodoxos. La presión al gobierno israelí no llega únicamente desde dentro, también desde fuera, desde la Unión Europea y también, claro está, desde Estados Unidos. Medio año después del inicio de la guerra en Gaza, medio año después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, analizamos todo lo que está pasando y por eso voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Luis Greenberg, que es profesor emérito de Sociología de la Universidad de Ben Gurión y es presidente de la Asociación Israelí de Sociología. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Bueno, el gobierno de Netanyahu está sufriendo presiones, lo hemos dicho, tanto desde fuera como desde dentro de Israel. ¿Puede haber un cambio en el panorama político en Israel en plena guerra en Gaza? ¿O es impensable hasta que no se ponga fin a ese conflicto bélico?
En realidad, hace 2-3 meses era impensable que la guerra continúe tanto. Y, por supuesto, era impensable ir a elecciones en medio de una guerra. El asunto es que Netanyahu está usando la guerra también para evitar elecciones. Y porque, evidentemente, cualquier cambio, si es termina la guerra, si hay un cese de fuego, si hay un intercambio de rehenes, todo eso va a llevar la cuestión de nuevas elecciones. Y en ese sentido, el gobierno por ahora consigue evitarlo, pero la furia, diría, de la población va creciendo. La situación de que todo lo que le interesa al gobierno es quedarse en poder, pero no soluciona nada. Y al revés, está empeorando la situación día a día, a todo nivel, en Gaza, dentro de Israel, frente al mundo. En todo sentido, lo que está haciendo el gobierno es muy desastroso. Y aparentemente sí, ya la gente llega a la conclusión que la única forma de cambiar las cosas serían elecciones.
Bueno, ahí está esa teoría que nos acaba de apuntar también, de que Netanyahu quiere prolongar la guerra en Gaza y extenderla incluso a otras zonas de Oriente Próximo, fundamentalmente para mantenerse en el poder y evitar rendir cuentas por lo que ocurrió el 7 de octubre, hoy hace, como decimos, medio año. El gobierno de Estados Unidos es cada vez más crítico con la gestión que está realizando Netanyahu de la guerra de Gaza. Ya está mostrando sus desacuerdos en público. ¿Esta nueva situación, Luis, va a hacer que el primer ministro de Israel cambie de rumbo?
Están presionando, pero a decir la verdad, los americanos están presionando muy lentamente y no con el poder que tienen. Y eso es muy alarmante a mi juicio. Al principio, inmediatamente después del ataque de Hamas, el presidente Biden vino acá y yo vivo en Jerusalén y se encontró con el gabinete de guerra y con el primer ministro y dio una sensación de que los Estados Unidos están a cargo, diríamos, de lo que está haciendo Israel. Y en ese sentido también le dijeron no hagan los errores que nosotros hicimos en Afganistán y en Irak después del ataque a las del 9 de noviembre, o al revés, del 11 de noviembre. De septiembre. En realidad, lo que está. La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manijas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos. Pero fueron aplazando la presión. Al primero dijeron que, al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre, pasaron a enero, febrero, marzo, y estamos entrando en abril, ¿no? Y ya 6 meses de guerra que no lleva a nada, más que destrucción.
Bueno, hemos hablado de esa presión interna, de esas movilizaciones en la calle, prácticamente cada fin de semana, alentadas también, por supuesto, por los familiares de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, la más numerosa, sin duda, esa que detallábamos con 100.000 ciudadanos israelíes en Jerusalén. ¿En qué momento se va a investigar o se va a intentar aclarar en Israel qué falló el 7 de octubre para que Hamás, para que los terroristas pudieran entrar en territorio israelí en un ataque indiscriminado por tierra, mar y aire y asesinar a 1.200 personas?
No está claro en qué momento, ni está claro si en algún momento llegaremos a esa investigación, porque el problema es básicamente no militar o de inteligencia, o eso, es un problema político. Y eso, por eso pasa por más que nada por elecciones que por otra cosa. Netanyahu ya desde 2009 le dio más lugar, espacio de desarrollar su poder al Hamás que a los palestinos en la autoridad palestina y Fatah, que eran los que estaban dispuestos a hacer una negociación de paz. El motivo por el cual Netanyahu le dio prioridad a Hamás y lo dejó organizarse y armarse y hacer todos los túneles era porque prefería hacer guerra con Hamás que hacer paz con los palestinos más moderados. Ese es el punto, y eso no hay que investigarlo. Esto está claro, está dicho en forma manifiesta por Netanyahu. Él siempre decía, prefiero a Hamás. Y eso es lo que está haciendo ahora. Todavía sigue prefiriendo a Hamás y estar haciendo la guerra con Hamás que hacer la paz con los palestinos.
Bueno, pues la noticia, sin duda alguna, está en Gaza, claro está, con ese drama humanitario que sufren los gazatíes a diario. Y la noticia también está en Israel, con todos esos movimientos políticos, con esa crisis en el gobierno de Netanyahu, cada vez más cuestionado de forma interna y de forma externa. Y lo hemos analizado todo con Luis Greenberg, que es profesor emérito de Sociología de la Universidad de Ben Gurion y es presidente de la Asociación Israelí de Sociología. Muchas gracias, Luis, y buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Una tarde de domingo con las mejores caras del cine español.
La tierra es la tierra.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
El sueño.
¿Sí? El alma se serena.
Una amiga, mucho gusto.
Has venido como caída del cielo.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro está acabando? ¿Tú estás loco, feliz?
No, estoy loco. ¿Qué día?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, Viva el cine español en 13.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Si eres aficionado al Athletic Club, te habrás acostado con una sonrisa o probablemente sigas alargando la fiesta. Bien en las calles de Sevilla, bien también en las de Bilbao, después de el triunfo incontestable de los Leones, que 40 años después han alzado su 24ª Copa de Su Majestad el Rey. Enseguida te doy más detalles en un día en el que se cumple, te lo estamos contando también, medio año del inicio de la guerra en Gaza. Antes quiero hablarte de una realidad que va a afectar a muchos españoles. ¿Te imaginas levantarte un día y ver que te has quedado sin internet? Pues esto es lo que podría pasarle a casi 500.000 de personas en España a partir del próximo 19 de abril. Te cuento. Telefónica ha anunciado que va a cerrar toda su red de cobre, lo que significa que el ADSL, esto ya es muy antiguo, ¿verdad? Bueno, pues todavía hay mucha gente que lo tiene y será cosa del pasado para sus usuarios. El problema es que muchos de esos usuarios todavía no se han cambiado a la fibra. Igual eres tú uno de ellos. Con este cambio no solo se pretende modernizar, sino que también se quiere evitar un posible impacto ambiente. Según el último informe de Telefónica, la fibra óptica consume 18 veces menos que el cobre. La compañía lleva tiempo intentando avisar por todos los medios, desde cartas hasta llamadas, burofax, pero todavía algunos usuarios no han dado respuesta. La realidad es que podrían quedarse en un limbo sin internet mientras esperan a que les llegue alguna solución. Joaquín Guerrero, director de la consultoría NAE, explica por qué todavía hay tanta gente que sigue utilizando el ADSL.
Lo que sucede es que, a pesar de que este apagado se viene planificando desde hace mucho tiempo, pues estos 400.000 clientes, de los cuales 200.000 son de Telefónica y otros 200.000 de otros operadores, son personas, clientes, con los que es prácticamente imposible contactar, o bien, aunque se contacte con ellos, no se dan por aludidos y no quieren realizar el cambio.
La mayoría son empresas y comunidades del mundo rural. La parte positiva es que hay otras alternativas, como la fibra óptica o el internet rural, que ya ofrecen sus servicios.
Pero aún así, efectivamente, en las zonas rurales todavía hay menos cobertura, podemos estar hablando de 15 o 20 puntos porcentuales, hay menos cobertura que en la ciudad. Hay un porcentaje elevado de cobertura de fibra, incluso en las zonas rurales en España, y por eso pues se aborda este proceso. Si no hay una solución de fibra, los operadores ofrecen soluciones alternativas, que no son tan buenas tecnológicamente como la fibra, pero que sí suplen con solvencia a la ADSL.
La fibra óptica, con su velocidad y capacidad de ancho de banda, se ha convertido en la opción favorita. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, esta opción alcanza ya más de 70 millones de accesos. Se cree que serán más, aunque el proceso no va a ser tan rápido.
Todos los cambios tienen sus particularidades, ¿no? Pero el proceso como está diseñado debe ser prácticamente intransparente para cualquier cliente que esté en esa situación. Incluso hay soluciones específicas para clientes que ni siquiera tienen ADSL, que tienen un teléfono fijo. Pues hay un producto especial. Es un móvil que parece un teléfono fijo y al que se pueden conectar los teléfonos fijos que uno tiene en su casa.
Hay más noticias, te las cuento con Claudia Cid. Hoy se cumplen 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás.
Durante este medio año de conflicto, los ataques en la franja de Gaza no han cesado y ya se contabilizan más de 33.000 fallecidos y más de 75.800 heridos. Además, Hamás y la Yihad Islámica aún tienen en su poder alrededor de 130 rehenes. Es la peor crisis humanitaria en Gaza, con una hambruna que ya ha empezado a cobrarse vidas.
El Congreso debate y vota este martes la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de inmigrantes.
Son personas que viven y trabajan en España, pero no tienen los mismos derechos que el resto de españoles. Es decir, no cotizan ni tributan por ese trabajo, ni sus derechos laborales están amparados. En caso de salida adelante, la ILP continuará su trámite parlamentario para que sea debatida en la Cámara Baja con la presencia de todos los diputados. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica.
Y es la noticia, sin duda, de las últimas horas. El Athletic Club se ha proclamado campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Carlos Martínez.
El equipo vasco levanta una Copa del Rey 40 años después. Ha sido su 24ª Copa del Rey después de haber ganado en penaltis 4-2 contra el Mallorca en Sevilla en el Estadio de la Cartuja. Así de feliz estaba el capitán del Atleti, Iker Muniain, en el micrófono de José Ángel Peña de la cadena COPE.
Ricasco, muchas gracias.
Te lo merecías como el que más, ¿eh? Una temporada durísima, pero mira qué premio histórico.
Increíble, muchos momentos difíciles, muchas lágrimas, 40 años son muchos, aquí la tenemos, no la soltamos nunca más.
Tiempo de juego comienza a las 4 de la tarde con 6 partidos de segunda división. Huesca Leganés a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Mirandés Sporting de Gijón y Villarreal de Burgos, a las 6 y media Español Albacete y Tenerife Eibar y Cartagena Real Valladolid a las 9 de la noche. Y en baloncesto, clásico en la Liga Endesa, Barcelona Real Madrid a las 6 y media de la tarde.
A las 6:36 saludo ya a Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que ha estado pendiente de los periódicos durante toda la noche, que se han ido actualizando en sus segundas ediciones y también en las digitales, tras esa victoria del Athletic en la Copa.
Y todos recuerdan que es una Copa que llega para los leones tras 4 décadas de sequía. Para ABC, el Athletic se abona a la épica en Sevilla para ser campeón de la Copa del Rey 40 años después. En La Razón recurren a su embarcación más icónica, el Athletic saca la gabarra. La foto casi unánime es la del equipo celebrando el triunfo con su capitán al frente, con Iker Muniain levantando ese trofeo. Es la imagen de portada en Marca, donde también recuerdan que 40 años después saldrá la gabarra. En El Mundo lanzan un Athletic al fin, en un mensaje después de 40 años esperando. Se impuso en los penaltis a un áspero y corajudo Mallorca y destacan el deseo del mejor jugador de la final, de Nico Williams. Quiero subir a la gabarra.
Al margen de lo deportivo, Sandra, hay fotos de la celebración, hay fotos del palco y se miró con lupa si se pitaba o no el himno.
En el independiente.com destacan que se escucharon más gritos del Athletic que pitos al rey Felipe VI durante el himno en la final de Copa. ABC recoge la pelea entre ultras de los dos equipos en la Alameda de Hércules sevillana, que aunque enturbió la jornada de confraternización entre ambas aficiones, no fue lo más significativo. Una fiesta con más luces que sombras. El Mundo se fija en el palco presidido por el rey, flanqueado por la vicepresidenta María Jesús Montero, que sustituyó a Pedro Sánchez, y por Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. La interinidad de la federación hizo que el representante del órgano federativo fuera Luis del Amo, que ahora mismo es el responsable de la comisión gestora. También estuvieron, entre otros, Alberto Núñez Feijóo, el seleccionador Luis de la Fuente y Rafa Nadal.
Al margen de la final de la Copa, hoy hay otra imagen que ocupa muchas páginas, muchos artículos en la prensa. Es la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo.
En el debate.com destacan el recibimiento de don Juan Carlos I. Los invitados se ponen en pie a la entrada del rey en la iglesia de la boda entre Almeida y Teresa Urquijo. Fue recibido con aplausos y vítores, al igual que Isabel Díaz Ayuso, que no dejan de ser dos obsesiones para la izquierda. A veces reserva también uno de los titulares de la boda para el rey. Juan Carlos I pidió una foto familiar en la puerta de la iglesia. La reina Sofía no asistió a la ceremonia, pero sí al almuerzo posterior ofrecido por los novios. En El Mundo, por su parte, hablan de la aristocrática boda de Almeida, que supuso la reaparición pública de Juan Carlos I y de sus hijas.
Gracias, Sandra. Es momento ahora de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán.
El ataque al convoy de la ONG del chef José Andrés, que ha matado a 6 trabajadores, es un episodio más de cómo se está desarrollando en Gaza la respuesta a los brutales atentados de Hamas en octubre del año pasado. El primer ministro Netanyahu está embarcado en una escalada que no parece tener fin. Como ha dicho el general israelí Dan Goldfuss, una de las voces críticas de este momento, es necesario que los políticos de Israel se unan para rechazar el extremismo de los integrantes del actual gobierno. Es lo que reclamaron miles de personas en Tel Aviv, cansadas de la deriva de un líder que no está a la altura de las circunstancias dramáticas de su país. Y tras reclamar la recaudación del 100% de los impuestos para Cataluña, el presidente de la Generalitat se ha lanzado a anunciar el siguiente paso. Aragonés plantea ahora convocar un referéndum de autodeterminación que, según él, tiene cabida en la Constitución. Mientras Sánchez se esfuerza en demostrar que el independentismo ha entrado por la vía de la reconciliación y de la Constitución, Aragonés le ha recordado que todo es cuestión de voluntad política. Y si cosas que antes parecían imposibles, como la amnistía, ya son realidad, ¿por qué no el referéndum? Pura lógica. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha firmado una serie de avales para empresas que participaron después en concursos públicos por los que recibieron cuantiosos fondos. Nadie niega que la esposa del presidente pueda ejercer una actividad profesional, siempre que este trabajo no tenga relación con actividades económicas o de influencia en instituciones que dependen de su marido. Es urgente que Moncloa explique con claridad todo lo referido al trámite y resolución de los expedientes avalados por Begoña Gómez para evitar cualquier atisbo de corrupción. Y el presidente del gobierno se ha desplazado esta semana al Valle de los Caídos y ha asegurado que aplicará la ley de memoria histórica hasta su última coma. La memoria forma parte de la identidad de un pueblo. Lo que es discutible es que sea el gobierno quien deba establecer por ley los parámetros de la memoria de un pueblo. Todas las familias tienen derecho a enterrar a sus muertos y el gobierno debía procurar una ley integradora, no para la división. Sánchez dijo en su investidura que su gobierno iba a levantar un muro. Quizás sea una de las pocas cosas que cumple a rajatabla. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Desde esta semana está permitido fumar marihuana y hachís en Alemania. Así lo ha aprobado la Cámara Baja del Parlamento Germano, lo que ha provocado que cientos de personas hayan salido a las calles de Berlín para celebrar la legalización del consumo de estas drogas. Las imágenes son llamativas, todo el mundo bailando, todo el mundo fumando, entre otros lugares en la Puerta de Brandenburgo. Una polémica decisión, la de legalizar el cannabis y el hachís, cuyo consumo tiene efectos evidentes entre los más jóvenes, que son precisamente quienes más lo consumen, especialmente los más vulnerables. Emilio Salgado es miembro del grupo de toxicología de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias.
La población con mayor riesgo, ¿no?, de un impacto negativo del consumo de cannabis es precisamente la población que está en desarrollo, ¿no? Es que en los países donde ya esto se ha legalizado, pues efectivamente se comprueba un aumento del consumo, pues claro, en esta franja de edad, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta, por una parte, el riesgo desde el punto de vista toxicológico agudo y el riesgo de la problemática crónica del consumo de cannabis.
Esto en Alemania, que no es el único país europeo con partidarios de legalizar algunas drogas. Mientras aquí en España se prevé aprobar un real decreto para regular el cannabis medicinal. De hecho, Sanidad ya ha iniciado el trámite. Evidentemente, no tiene nada que ver el consumo recreativo con el medicinal. Pero sea como fuere, avanzamos hacia una sociedad en la que cada vez se blanquean más drogas. Es una realidad, lo que choca contra la política europea de lucha no solo contra las adicciones, sino, Sandra Senjo, también contra el narcotráfico. Ahora mismo España es el primer productor de cannabis de Europa.
Sí, España también es el territorio por donde más hachís entra, principalmente por su cercanía con Marruecos. Mientras que este año también se ha triplicado la incautación de cocaína. Son los datos de la Fiscalía Especial Antidroga, y Ana Morán es su fiscal jefe y ha pasado por los micrófonos de COPE para hablarnos sobre la evolución del delito de la droga en España.
Acabo de terminar la memoria que voy a remitir a la Fiscalía General. Lo que está haciendo es crecer como en toda Europa. Este año un 10%, más o menos un poquito más de un 10% los procedimientos por tráfico de drogas en todos los sitios, de todo tipo de sustancias, accesible para cualquier persona. Esa es la situación. La alerta del año pasado del Informe Mundial de Drogas de que había más cocaína disponible que nunca en el mercado se ha comprobado. Este año se ha triplicado prácticamente la incautación de cocaína en España.
Pero como decías, Antonio, destaca por encima de todo la producción de cannabis y estamos a la cabeza de Europa. La forma de cultivarlo también está cambiando. Cada vez se recurre más a zonas del interior, mientras en paralelo crece el cultivo doméstico, el de maceta, con el que quienes trapichean sacan también un buen beneficio.
Cada vez más en grandes extensiones se aprovechan zonas no pobladas. Empieza a aparecer mucho en interior. Una de las más grandes hace poco pues fue en Almagro. Empieza a aparecer por Castilla y luego mucho en casas abandonadas, en Granada y luego Cataluña, toda Cataluña está llena también de cannabis.
Mencionaba la fiscal a Granada, que de hecho se ha convertido en la provincia europea con mayor producción de cannabis. También destaca ahora mismo Cataluña, aunque en general el negocio de la droga vive un auge en toda Europa. Mientras en Alemania se suman a la legalización de algunas sustancias para consumo propio.
Si para hacer desaparecer un delito consideramos buena la actividad, pues nada, quitamos la propiedad privada y ya no habrá robos. Que incluso ahora, que donde más se focaliza el tema de la legalización es en el cannabis, que parece que sea más beneficioso incluso que fumar tabaco, no es así. La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ha dicho que todos aquellos experimentos que se han hecho de legalización han provocado más consumo, más tráfico y más problemas. Así que pues yo no creo que sea esa la solución.
Nos hacemos varias preguntas, Sandra. Una muy evidente. ¿Cuáles son entonces las soluciones? Desde la Fiscalía Especial son conscientes de que hay mucha más droga de la que se ve. Esto es evidente. Las estimaciones son de más del doble.
A lo mejor estamos en mucho menos de la mitad. O sea, la incautación... es imposible saber lo que no se ve, ¿no? Pero sí que sabemos que pasa mucha más de la que se incauta.
¿Por dónde entra la droga a España? Pues hay que decir que principalmente por el mar, mediante contenedores. Por los grandes puertos, ahí está el de Valencia, ahí está el de Barcelona, el de Algeciras, y los controles son aleatorios. Es imposible acabar con el tráfico de drogas, imposible acabar con su negocio, pero sí que se puede luchar para que descienda. Evidentemente hay que ir a por las organizaciones criminales, pero para ello se necesitan más medios.
Muy importante la reacción rápida. Por ejemplo, este problema de las narcolanchas, hay que llevarles la gasolina. Por eso estamos proponiendo que ese transporte de gasolina que ha llegado este año, por ejemplo, a incautarse dentro de las propias narcolanchas, 4.000 litros, que eso sea delito también. Vamos detrás, pero vamos a correr un poco más.
Gibraltar ya lo hizo, por ejemplo, en 2021, mientras que las narcolanchas son un delito en sí mismas, están prohibidas desde el año 2018. La fiscal jefe cuenta además a COPE que lo sucedido en Barbate, en Cádiz, con el asesinato de esos dos guardias civiles no le sorprendió. Fueron arrollados por una narcolancha el 9 de febrero. Y asegura que la información que le iban trasladando a la Fiscalía Especial Antidroga es que algo así iba a suceder. Allí, en zonas como la de Barbate, en todo el campo de Gibraltar, la violencia es extrema y el principio de autoridad se ha perdido.
En la provincia de Cádiz poco ha cambiado la situación desde esta tragedia. La prueba es que en las últimas semanas continúan llegando narcolanchas a las costas españolas. El pasado Jueves Santo, una embistió a una embarcación de la Guardia Civil en Málaga. Agustín Leal es portavoz nacional de la Asociación Justicia Guardia Civil y advertía en COPE de que lo de Barbate podría haberse repetido. Por suerte, allí la Guardia Civil contaba con una patrullera.
Los narcos deciden irse un poco más hacia el oeste, poco más, unas pocas millas más, frente a Manilva exactamente, que se concentran 11 narcolanchas. Esta es la impunidad que tienen en esa zona, es territorio narco por completo. El principio de autoridad ahí no existe.
Cada vez cuentan con menos medios en un momento en el que además el resultado del informe de seguridad nacional es que el año pasado el tráfico de drogas creció un 142% en España. Para Leal, el gobierno tiene los datos, pero no la voluntad.
Han venido arriba en los últimos meses y en concreto desde septiembre del 22 en que por parte del ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil. El propio ministro Marlaska le puso como ejemplo a esta unidad de la lucha contra el narco, palabras de Marlaska, habían convertido el campo de Gibraltar en territorio hostil para el narco. Ahora es totalmente lo contrario, territorio hostil para el Estado de Derecho.
Pues esta es la radiografía del narcotráfico en España, que lidera la producción de droga. También estamos a la cabeza de la recepción y del tráfico de sustancias, mientras los medios para las autoridades, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez son más escasos. Faltan medios humanos, legales y materiales para evitar que tragedias como la de Barbate vuelvan a repetirse. Por cierto, que los narcos que arrollaron a esos dos guardias civiles, que les asesinaron, van a seguir en prisión provisional por riesgo de fuga a la espera de que se celebre el juicio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. Claudia, hola de nuevo. Imagina irte de vacaciones en tren y tardar 2 horas y media más de lo esperado en llegar a tu destino. Bueno, alguno se preguntará, bueno, pues tampoco es tan raro, porque habitualmente estoy acostumbrado a viajar en tren, y si es de media distancia y también del cercanías, los retrasos son diarios, más que habituales, unas veces por las condiciones climáticas, otras por problemas en las infraestructuras, y la consecuencia, la misma. Pero ¿qué pasa si te digo que el motivo del retraso no es otro que el maquinista había finalizado su jornada laboral y dejó el tren tirado a mitad de camino? Pues eso ha ocurrido, sí, en un tren que tenía como destino León.
Sí, ocurrió en Sahagún, a tan solo 60 kilómetros de León, es decir, quedaba menos de media hora para llegar a destino cuando el tren se paró. A los 80 pasajeros que viajaban en él tardaron 20 minutos en informarles sobre lo ocurrido. Así lo contaba uno de los afectados en 13.
Y bueno, el tren se para, se detiene durante 15-20 minutos, no sabemos por qué, hasta que pasadas las 9 pasa el revisor y nos va diciendo a nosotros que León no admite trenes y que tenemos que ir hasta León en autobús.
Hasta que no se bajaron del tren, los pasajeros pues no se enteraron de lo realmente ocurrido, y no fue gracias a que alguien pues les comunicase personalmente la incidencia, sino que en las pantallas de información pues pudieron leer como ponía: tren suprimido en Sahagún por cumplir jornada su maquinista. Curiosamente, el mensaje que aparecía en las pantallas pues se esfumó en unos minutos.
Desde Renfe han explicado que el maquinista había tenido que cubrir otro trayecto anteriormente, que ese trayecto inicial se había retrasado 88 minutos, lo cual suponía después un exceso del tiempo de conducción que tenía previsto para ese día, y apelan a la seguridad en este caso.
Fue ahí en Sahagún cuando alcanzó el máximo legal y obviamente cumplió la normativa a rajatabla, porque allí echó el freno. La cosa es que no es la primera ocasión que sucede pues un hecho de este tipo.
No es la primera vez que pase. En el vagón donde iba yo, una persona había vivido lo mismo un mes antes. Es una zona que, con transporte ferroviario y en realidad transporte público, pues está bastante abandonada, sobre todo al noroeste de León, la zona del Bierzo, que es de donde soy yo. Y encima de pagar precios bastante abultados para el transporte y para la cobertura que hacen, pues tenemos que sufrir este tipo de averías.
Como nos comentaba este pasajero, pues tuvieron que ir en autobús hasta León. Los primeros 40 viajeros se fueron en el primero de todos, que llegó pasadas las 10 de la noche, y el resto tuvieron que esperar pues a la llegada de otros para poder llegar a su destino.
Bueno, la justificación de Renfe, apelando a la seguridad, está muy bien. Hay que cumplir la legalidad, el máximo de horas permitido para estar al frente de una máquina de tren es el que es. Pero eso no lo podían haber previsto antes, que ese maquinista iniciara un trayecto que sabía que no iba a poder terminar. Y luego, si fuera un hecho puntual, bueno, se puede pasar por alto, pero es que hay que recordar que es algo que ocurre diariamente en trenes de media distancia y también en cercanías. Ahora nos vamos a trasladar a Pola de Siero, en Asturias. En este concejo, el cartero es el hombre más temido porque no paran de repartir multas. ¿Cómo será que los que hace su trabajo? Él se limita a entregar aquellas cartas que le llegan, aquellos certificados, que en este caso son multas. ¿Cómo será que los que trabajan en el turno de tarde de correos se dedican a entregar en exclusiva esas notificaciones?
Y todo por culpa de los radares que instaló el ayuntamiento el pasado mes de enero en Lugones, que es una de las localidades de Siero. Son 9 cajas fijas que se han distribuido por todo Lugones, y hay 2 radares que van rotando. Es decir, los conductores no saben en qué caja están esos radares en cada momento. Bueno, pues en estos 3 meses que lleva este sistema en funcionamiento ha habido 15.000 multas. Es más, en un solo día se registraron 300 sanciones y algunas matrículas pues han quedado retratadas hasta 2 y 3 veces en el mismo día, como la del coche de Ana Gómez, quien le ha contado a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE pues que ella ha llegado a recibir 12 multas.
Fue todo en el mes de febrero. Empezaron a llegar, pues no sé el día exacto, pero creo que fue sobre el 8 de febrero, 9 de febrero, y prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2, 3 multas, incluso del mismo día varias. No tienes margen de reacción, la velocidad a la que más iba era creo que a 57. No lo tengo exactamente contado, pero creo que ronda los 1.000 euros en multas perfectamente. Y perdí creo que unos 6 puntos.
Y bueno, ella no es la única afectada, ¿eh? Porque casi todos sus compañeros de trabajo se encuentran en la misma situación.
Estamos todos, el que no tiene más tiene menos, porque claro, depende de si pasas por ese tramo las veces que pasas al día y si lo usas para trabajar o simplemente pasas una vez, pero es algo generalizado, hablas con la gente y está, vamos, todo el mundo prácticamente igual.
Se podría decir que te llegue una multa es cuestión de suerte. Claro, el ayuntamiento ha tenido que retirar el radar y el alcalde ha pedido perdón porque no se imaginaba la que se iba a liar. Eso sí, de devolver el dinero no se ha hablado nada de momento.
Pues ha sido un buen pellizco el que se ha llevado al ayuntamiento, porque yo me estaba ahora mismo haciendo números. Si en total hay 15.000 multas, tirando por lo bajo una media de 100 euros por sanción, en total son 1,5 millones de euros, y aunque algunos hayan pagado por pronto pago, que lo hayan hecho enseguida, pues se les habría ya quedado a la mitad. Hablamos de 750.000 euros en 3 meses, que no está nada mal, ¿eh? Hablando de coches, la DGT, Claudia, ha estrenado 2 nuevas señales de tráfico que están provocando dudas entre los conductores. Son la señal P33 y la señal P35.
Sí, la señal P33 es, bueno, un triángulo, tiene los bordes rojos. Dentro de él, en un fondo blanco, pues podemos ver a un coche. Una parte de él, se podría decir el culo del coche, es visible, y otra, el morro, pues está tapado por unas líneas horizontales que representan, bueno, que podrían representar la niebla. Esta señal alerta a los conductores sobre los tramos de carretera donde la visibilidad se ve significativamente reducida por niebla, lluvia intensa, nevadas o humo. La segunda, que es la P35, es también un triángulo con los bordes rojos y dentro de él, pues en un fondo blanco hay 2 coches y encima de ellos hay 2 flechas que se cruzan entre sí. Es un concepto relativamente novedoso en las carreteras españolas, como es el carril trenzado, en el que, bueno, que sirve para facilitar la aceleración y la desaceleración de los vehículos. Pues esta señal advierte de que en estas zonas, bueno, se puede producir este tipo de movimientos vehiculares y se recomienda actuar con prudencia en estos tramos.
En las dos hay que seguir las recomendaciones de la DGT para situaciones de este tipo. Y atentos a esta historia que a mí me tiene encandilado, que por cierto tiene como protagonista el centro, el instituto en el que estudié yo, que es el Brianda de Mendoza. Y ahí va la historia. Si hace 46 años un grupo de estudiantes de este instituto vivieron una de las aventuras de sus vidas. Descendieron el río Tajo desde la localidad de Trillo hasta su desembocadura del Tajo, hasta Lisboa. Una ruta fluvial de más de 700 kilómetros que quedó registrada en un documental llamado Inventar un río y que ahora acaba de recuperar y restaurar este Instituto de Educación Secundaria, el Brianda de Mendoza, donde este profesor daba clases.
A él le acompañaron en la aventura pues 4 motivados alumnos adolescentes que, previa autorización de sus padres, obviamente, se subieron a una lancha de goma sin motor a remar durante 6 semanas. Era verano. El profesor Santiago ha explicado a Pilar Cisneros en la tarde de COPE pues cómo surgió esta idea de navegar el río de Trillo a Lisboa y las aventuras que vivieron en ese mes y medio.
La idea no fue mía, la idea surgió precisamente de los alumnos que me vinieron a buscar y me entusiasmaron y decidimos tirarnos al río, a la piscina, al río.
La historia de Santiago y sus alumnos, Alfonso, Álvaro, Antonio y Miguel Ángel, pues la hemos conocido casi por un empeño personal de Inmaculada y de otros 2 profesores.
Inmaculada, que es la directora del Instituto Brianda de Mendoza.
Sí, que conocieron el documental Inventar un río y han trabajado mucho pues porque se restaurara la película y se pudiera proyectar en su instituto. Ella contaba en la tarde que no estaría mal pues volver a repetir este hecho cuando se cumplieran 50 años, es decir, en 2028.
Yo creo que los alumnos es ponerse, es convencerles. No viajamos con ellos y nos vamos de viaje y de excursión a otros países, pues ¿por qué no es?
Yo, Antonio, la verdad que soy un poquito aventurera, muy poco, y no sería capaz de vivir eso, pero a quien le encante la naturaleza y el deporte, pues yo creo que sería una aventura que queda para el recuerdo, ¿eh?
Bueno, los que habitualmente surcamos y navegamos por esas aguas del Alto Tajo sabemos que es una auténtica experiencia, así que bueno, ahí está la posibilidad también de bajar hasta Lisboa. Son unos cuantos kilómetros, pero la experiencia seguro que merece la pena. Que nos dan las 7, gracias.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.